السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hace unos días se mostró un vídeo pequeño que un molvi africano se le veía que estaba enseñando el Santo Corán y ante pequeños fallos de lectura les pegaba de forma sin piedad en pequeños errores. Por un lado, aquellos que no conozcan la lengua y tengan una edad superior a 17 o 18 años, ¿cómo pueden pronunciar de forma precisa cada palabra, cada letra, como un qari, como un recitador? El resultado es que la gente huye de leer el Corán, el Santo Corán, y esta es la razón por la que muchos árabes musulmanes no árabes musulmanes, no saben leer el Santo Corán. Por lo tanto, si queréis enseñar el Santo Corán, habría que enseñarlo de una forma en la que se fomente el amor y el afán para aprender a leer. Hace unos días, una mujer japonesa que vive aquí en UK, que ha hecho el BED hace algún tiempo, vino a verme y me dijo que en 3 años, con la gracia de Dios, había finalizado la lectura del Santo Corán y quería recitarme algo. Le dije, dígame. Ella le leyó el Ayatul Kursi de una forma muy profunda y me sentí impresionado. La verdad es que el cariño hacia el Santo Corán tiene que ser tan grande, de tal forma que hagamos una inversión en él y no solo pronunciar. Nuestra pretensión debe ser sacar sonidos guturales como los recitadores, como los caris. Dios nos ha ordenado que leamos el Santo Corán de forma lenta, pensando y con la mejor pronunciación que podamos. Sí, decimos o queremos decir que leemos el Corán como los árabes, es difícil porque hay palabras que no pueden pronunciar los no árabes con la exactitud precisa, a menos que hayan crecido entre los árabes. Por eso, el pueblo japonés, hay letras que no pueden pronunciar. Por eso, esta mujer que no podía pronunciar la G, diferenciar la G y el G, o al G de la forma que la pronunciaba, en ella salía la G antes que el G. Al escuchar a esta señora japonesa, se saca la conclusión de que si no todos los japoneses, habrán muchos japoneses que no podrán pronunciar algunas palabras árabes. Pero lo importante es el amor hacia la palabra de Dios y debemos intentar pronunciarlo según lo mejor de nuestras posibilidades y no ser un qari, un recitador, y ser un competidor, porque Allah Ta'ala y su profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando Hazrat Bilal pronunciaba en lugar de Ashhadu, decía As'adu. El cariño que tenían, no hay ningún recitador que pudiera tener ese cariño que tuvo ningún recitador. Por lo tanto, o se están uniendo gentes de otras religiones a la Jamaat, y un gran número de musulmanes, como he dicho, no saben todavía cómo leer el Santo Corán. Hay muchos misioneros en África que están encontrándose con este hecho. Hay que empezar desde el Qaeda, desde la base, para enseñarles la lectura del Santo Corán. Por ello, los que hacen leer, los profesores que enseñan el Santo Corán, deben enseñarlo de forma que se infunda cariño con el Santo Corán. Que Dios premie a una mujer pakistaní que no solo enseñó a esta mujer japonesa a leer el Santo Corán, sino que infundió el amor del Corán en ella. El verdadero objetivo no es, pues, recitar como un qari, como un recitador, y no hay que pensar que si no podemos leer el Santo Corán de la forma adecuada, dejemos de leer el Santo Corán, porque leer el Santo Corán es obligatorio, pero hay impedimentos, hay palabras que no podemos pronunciar, y por ello no hay que dejar de leer el Santo Corán. El tilawat tiene que hacerse de forma diaria para cada Ahmadi. Debe hacerse el esfuerzo de intentar acercarnos a la mejor pronunciación hacia la forma original e intentar mejorar poco a poco. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu dijo en una ocasión que no tenemos que intentar pronunciar cada palabra del Santo Corán como un qari, como un recitador, porque Dios no nos ha dado la capacidad, o sea, a los que no somos árabes. Dijo que mi esposa fallecida, un metaher, decía que su padre tenía mucho entusiasmo en enseñar el Santo Corán y tenía tutores que enseñaban a sus hijos el Santo Corán. Y un metaher nos dice que estos tutores eran muy severos y ponían pequeños palos de madera, ramas de madera, entre nuestros dedos, y nos pegaban porque no pronunciábamos el Santo Corán de manera apropiada. Nuestra pronunciación punjabi es de tal forma que no podemos pronunciar las palabras como lo hace un árabe. El Muslim Maud nos ha contado también el relato el rato que ya mencioné en el sermón pasado, y vino un árabe vino a saludar al santo Mesías prometido, al Islam, y cuando el Mesías prometido al Islam empleó la palabra Duad, dijo que usted, ¿cómo puede ser el Mesías prometido si no sabe pronunciar esta letra, Duad? Este árabe ciertamente pronunció una impertinencia, porque cada pueblo tiene su propio acento. Los árabes dicen Dalin, los gente de la India no puede pronunciar la palabra Dua. La gente del Indostán dice Muslimaud, o dicen Duad o Zad. Cuando los mismos árabes dicen que no podemos pronunciar la palabra Duad, entonces, ¿por qué nos critican? A los ahmadis árabes, también deben tener esto presente. La mayoría lo entiende, pero hay algunos que tienen la característica de ser presuntuosos. Una mujer pakistaní que está casada con un árabe intenta pronunciar de forma gutural y piensa que ha pronunciado de forma correcta, mientras que no lo está haciendo de forma correcta. Si hubiera quedado hasta allá, no hubiera mencionado este relato, pero me he enterado que en algunas reuniones ella ridiculiza que algunos pakistaníes no saben pronunciar algunas palabras, no saben leer el Santo Corán y no pueden pronunciar correctamente el árabe. Y los árabes también siguen esta ridiculización. No creo que todos los árabes ridiculicen. Posiblemente la familia en que esta mujer está casada lo haga. El Islam ha venido a ganar los corazones de todas las etnias y hacer familiar la palabra de Dios, hacerla familiar e instaurar el amor del Santo Corán en sus corazones. Cada pueblo tiene su propio acento y debido a que tienen amor hacia el Santo Corán intentan leerlo de la mejor manera posible. Esto es lo que debemos intentar hacer. Es verdad que hay que cuidar, poner atención a la forma en que hay que leerlo, y aquellos que están ahora aprendiéndolo hay que ayudarles para que puedan pronunciarlo en lugar de ridiculizarles. Deben los que pronuncian bien deben cuidar, porque hay cada pueblo tiene su forma de pronunciación y cada letra del alfabeto no puede ser pronunciada por todo el mundo. Hablando desde el Muslim Maud, radiyallahu anhu, comenta un relato famoso, popular, sobre la situación de los musulmanes, y nos dice que había una persona que era muy cobarde y sin embargo pensaba que él era muy, muy, muy valiente. Fue con un tatuador y en la época antigua había la tradición de que en sus brazos tatuaban alguna característica de su personalidad. En Europa ahora mismo está muy de moda. Fue con un tatuador y le preguntó, ¿qué es lo que quieres tatuarte? Dijo, quiero tatuarme un león. Cuando intentó hacer el primer tatuaje, le clavó la aguja y le dolió. Como era un cobarde, dijo, ¿qué estás haciendo? El tatuador le dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el león. ¿Qué parte? Le preguntó. Dice, estoy haciendo la cola. El hombre le dijo que si tú no le pintas la cola a un león, no es un león. El tatuador le dijo, sí, claro. Dice, le dijo el hombre, pues nada, no le pintes la cola. Sigue adelante. Volvió a pincharle y le dijo, ¿qué estás haciendo ahora? Y dijo, ahora estoy haciendo, estoy pintando la pata delantera de la derecha. El hombre le dijo, si no le pintas la pata delantera de la derecha, ¿no es un león? Dijo, pues sí. Y dijo, pues déjalo. Así continuó hasta que la parte izquierda tampoco la hizo, luego las piernas derecha e izquierda de atrás, al final el tatuador paró y le dijo, este hombre que pensaba que era muy valiente le dijo, ¿por qué no sigues? Le dijo, si es que no queda nada, ¿qué hago? Hazrat Musleh Maud dice que el estado del Islam es bastante similar, especialmente en los líderes musulmanes y en los eruditos que alzan eslogans, pero la práctica es nula. Ellos dicen a los demás que abandonen cualquier práctica, y esto no tiene que ver nada con el Islam. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu dice que nuestro abuelo materno, Mir Nasr Sahib, dijo que de pequeño yo era muy atrevido. Era el nieto de Mir Dard y vivía en Delhi. Allí había muchos mangos. Y decía que cuando sus padres, sus hermanos, en la época de los mangos, comíamos mangos, los mangos dulces, decía que eran agrios y los separaba. Y comía el resto con mi familia. Primero, probaba que decía que estaba agrio cuando estaba dulce. Cuando acababan los mangos, decía que no me he llenado aún, voy a comer estos que están agrios, y se comía a todos. Un día mi hermano mayor, que fue, dijo que yo tampoco he llenado mi tripa, voy a comer también estos mangos agrios. Intenté que no lo hiciera, pero al final probó el mango y dijo, si están muy dulces, ¿por qué dices que están agrios? Cuando él separaba los mangos dulces y luego comía el resto con el resto de la familia, y diciendo que eran agrios, se comía los que le había separado. Esta era la situación actual de los musulmanes, porque dicen que hay que imponer la sharia, pero su situación es que no saben nada acerca del Islam. Los que imponen el Islam lo hacen engañosamente. Cuando el abuelo de Hazrat Musleh Maud lo hacía siendo un niño, estos líderes lo hacen aposta. Los que no saben el Islam no van a dejar nada del Islam, porque todo se lo van a consumir, aunque sea erróneo. Hoy los ulemas, digamos, los intereses particulares que buscan y están causando estos robos y esta tragedia para el Islam, es la gran pena, y es una gran pena, y debido a estos líderes religiosos son, o es porque, por lo que se han creado ciertos grupos y organizaciones que están perpetrando continuamente la barbaridad en nombre del Islam. Que Dios muestre misericordia sobre los musulmanes. Hablando Hazrat Musleh Maud de cómo podemos cambiar nuestras actitudes y cómo incrementar nuestra fe y cómo reforzar nuestra relación con Allah Ta'ala, Hazrat Musleh Maud dijo que si, aconsejando a la comunidad, que si nosotros nos mantenemos en el taqwa, en la rectitud, en la piedad, y inculcamos el hábito de la oración, el recordatorio de Allah, invocamos el Darud y ofrecemos el Tahajjud, ciertamente Allah nos bendecirá con sueños verdaderos y visiones y mostrará revelaciones hacia nosotros. Mostrará un milagro vivo y es el que el ser humano experimenta por sí mismo. No hay duda que Hazrat Abraham, Hazrat Moisés, mostraron muchos milagros. Hazrat Isa, Santo Jesucristo, también mostró muchos milagros. Pero en lo que respecta al ser humano, el mayor milagro es el que él observa de forma personal. Hoy pregunta a la gente sobre este tema y para eso es necesario crear una relación con Allah Ta'ala. En la fe, el no cumplir con la fe y hablando de los intereses por la mirar, dice hemos llamado la situación de Hazrat Saib Zat Abdul Latif Shahid cuando aceptó el Ahmadiyyat y volvió a Kabul desde Qadian, el gobernador de Kabul le dijo que se arrepintiera. Saib dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Porque cuando volví de Qadian tuve un sueño, una visión en la que se me esposaba. Cuando Allah Ta'ala me dijo que tendrás que ponerte estas esposas, ¿cómo voy a intentar quitarme estas esposas? Estas esposas permanecerán en mis manos tenía la firme creencia de que vio un sueño que provenía de una experiencia personal. Si alguien ve un sueño y lo esconde, ese es otro tema, pero él tiene una fe en esta experiencia personal. Si el ser humano tiene una fe robusta y tiene una relación con Allah Ta'ala, entonces el ser humano no se asusta de la gente mundana. Hazrat Musleh Maud pone otro ejemplo y es que Hazrat Sufi Ahmad Jahan Sahib era una persona muy santa y en su época era uno de los piadosos. El Maharaja de Jammu le dijo que viniera a Jammu para que orara por él, pero él renegó de ello y dijo que si usted quiere que yo ore por usted, venga aquí, porque tengo que ir yo hacia usted. Si tiene una relación con Allah Ta'ala, sea la posición de la persona que sea, no se asusta de él. Antes de Santo Mesías Prometido, al-Islam, tenían una devoción hablando de la posición del Santo Mesías Prometido, dice que teniendo en cuenta el libro de Barahine Ahmadía, podemos decir que cientos de miles de personas creían en el Santo Mesías Prometido antes de que él reclamara. Sufi Jahan Sahib fue una persona que creía en él, pero falleció antes de que el Santo Mesías Prometido hiciese la promesa de ser el Mesías Prometido. Hemos escuchado antes que tú eres, todos los enfermos están esperando que tú te conviertas en el Mesías, por Dios. Era la visión de un santo, de un amigo de Dios, y era su visión del futuro, y es que Hazrat Masih Maud Sadat, Hazrat Mirza Ghulam Muhammad era el Mesías, aunque no lo reclamara. Pero los que no tenían esa visión pensaban que la salvación del Islam estaba fundamentada en Mirza Ghulam Muhammad. Pero cuando el Mesías Prometido se le dio las herramientas para derrotar al enemigo, se le dio el elixir para levantar, para hacer nacer el Islam, la gente prominente le repudió y decían que aquel que considerábamos oro se ha transformado en cobre. cientos de miles de personas le dieron la espalda. Y el primer día que hizo el Bet en manos del Santo Mesías Prometido fueron 40 personas. Antes eran cientos de miles. Dice el Muslim Maud que la gente antigua decía que los grandes ulemas de la época decían que el renacimiento del Islam dependía en él y enviaban a la gente para que les formara el Santo Mesías Prometido, hasta el punto que Maulvi Sanaullah, que cuando se publicó, antes de publicar, después de la publicación de Barani Ahmadiyya, solía ir andando a Qadian, y Muhammad Mohsen Hossein Badalvi, que se convirtió en su oponente, también escribió que durante 1300 años nadie había servido al Islam como lo hizo el Mesías Prometido alayhi salam. Hoy también canales de televisión que se denominan islámicos proclaman también que es verdad que sirvió al Islam al principio, pero Dios nos perdone, se corrompió. En realidad, esta gente están ciegas por dentro, y a los que Allah Ta'ala, al que Allah Ta'ala le ha hecho de oro, piensan que está hecho de cobre, en lugar de observar a la ayuda de Dios, están hundidos en sus propias tinieblas, están desviando también la atención de otros musulmanes, que Dios les otorgue la inteligencia. En una ocasión, cuando en el Darul Bed, en un shura, Hazrat Muslim Maud dijo al representante que, en mi opinión, es un tema muy importante en la casa del Bed de los Dehana, porque el Santo Mesías Prometido ha mencionado este lugar con gran significado, donde había la profecía de que iba a matar al anticristo. En este lugar donde el Mesías Prometido salió de Qadian para tomar el Bet, es la comunidad tiene que tener un especial enlace con este sitio. Hazrat Khalifa al-Masih primero, cuando fue pedido que hiciera el Bet, le dijo el Mesías Prometido que no será en Qadian, sería en Ludhiana. Allí Pir Ahmad Jan Saheb, que falleció antes de la promesa del Santo Mesías Prometido de ser el Mesías, era una persona que le dio la oportunidad de reconocer al Mesías Prometido, y en su muerte, antes de su muerte, juntó a toda su familia y le dijo que el Mesías Prometido reclamará ser el Mesías, y debéis creer en él. Toda su familia creyó en él. Pir Mansur Ahmad Sahab, Pir Iftikhar Ahmad Sahab eran sus hijos, y Hazrat Khalifa Awwal, la esposa de Hazrat Khalifa Awwal, era su hija. Hazrat Muslim Maud decía que para mí quisiera hacer un lugar especial, un lugar destacado, y se haga una reunión en este sitio, y también donde el Mesías Prometido tomó el Bet de las 40 primeras personas, se pusieran los nombres. Este lugar ahora, con la ayuda de Dios, está ahora bajo la custodia de la comunidad. No tengo los datos de cómo es la situación, pero tenemos que hacer el esfuerzo para hacer un memorial en este sitio. Hablando de Ludhiana, de la profecía del Hijo Prometido, dijo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo un sueño donde se le presentaba un racimo de uvas del paraíso, y se le dijo que este racimo es para Abu Jahl. La interpretación de este sueño es que su hijo Ikrama se le iba a dar el paraíso, y así ocurrió. Allah Ta'ala al hijo de Abu Jahl le hizo tan bello que dio ejemplos muy significativos para el Islam. En una ocasión, los cristianos estaban disparando flechas y muchos compañeros eran martirizados. Ikrama no podía tolerar esta situación, era el hijo de Abu Jahal, y pidió permiso a su jefe, que permítame que yo ataque. Con 60 personas atacó al enemigo y fue tan severa el ataque que el comandante tuvo que salir huyendo. Se luchó con tanta fiereza que o bien todos los musulmanes habían muerto o estaban extremadamente graves. Hazrat Ikrama, radiyallahu anhu, estaba herido, muy grave. Vino una persona dándoles agua y fue con Ikrama para darle agua. Y él miró y vio que Hazrat Suhail bin Umar estaba mirando al agua. Dijo al oficial que primero dale de beber a Suhail, porque no puedo soportar que mi hermano en estado de sediento y yo beba. Fue hacia Suhail y Haris bin Hisham estaba igualmente muy herido. Suhail le dijo, no, vete a dar de beber a Haris. Cuando fue, Haris había fallecido, volvió con Suhail y también había fallecido, y cuando fue con Ikrama también había fallecido. Este fue el cumplimiento del hijo de Abu Jahal. Si una persona fuera maliciosa, engañadora, ¿quién podría decir que su hijo sea igual que él? Pero en la palabra de Dios hay ciertos testimonios que cumplen. Y los que no tengan estas pruebas no se puede creer en ellos. Por lo tanto, lo que estamos refiriendo que es que cuando se producen profecías de Allah Ta'ala, serán profecías, ¿cómo se cumplen? Cuando vio este sueño el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se quedó muy preocupado. ¿Cómo podía ser que Abu Jahal estuviera en el paraíso y yo le estuviera ofreciendo racimos de uvas? Y será que su hijo iba a aceptar la fe del Islam y haría sacrificios inmensos. Al-Muslim Ma'ud dice que en la profecía sobre el hijo prometido hay otras profecías donde hay muchos testimonios, y cuando en Qadian nadie le conocía, hizo esta profecía. Hay muchos ancianos de Qadian que decían que ni le conocíamos. Sabíamos que Ghulam Murtaza Saheb tenía solamente un hijo cuyo nombre era Mirza Ghulam Qadir. Por lo tanto, una persona que nadie conozca, que no le conozca ni en su propia aldea, hace una profecía de que Dios le va a dar familia, que permanecerá viva, y entre sus hijos habrá uno que su mensaje se extenderá a los rincones del mundo y a través de su predicación llegará hasta los rincones de la tierra. ¿Quién puede decir algo de su propia cosecha? Cuando dijo que de tres hará cuatro, significaba que con esta profecía nacería en el cuarto año. Por lo tanto, esta profecía es de 1886 y mi nacimiento fue en 1889. Y el Mesías prometido al Islam tomó el primer bet en Ludhiana en 1889. Esta profecía es muy conocida en nuestra comunidad, tanto en la comunidad como fuera de la comunidad, y se preguntaba quién es este hijo. El musulmán decía que en esta profecía se hablan de dos nombres, Mahmud y Bashir. Por lo tanto, Hazrat Masih Maud al-Sadr Islam me puso de nombre Mahmud, y como su nombre también era Bashir Sani, mi nombre completo era Bashiruddin Mahmud Ahmad. En lo que respecta a que iba a tener familia, iba a permanecer viva, se cumplió, y también tuvo la oportunidad de poner a un hijo el nombre de Mahmud. La gente esperaba, quería saber sobre qué hijo estaba refiriéndose. Y hoy estoy en Ludhiana para decirles que Ludhiana tiene una conexión muy, muy grande con la comunidad de Ahmadiyya. el santo Mesías prometido en el primer Bet, lo tomó en esta ciudad, ese es un nexo. Después, Hazrat Molvi Nuruddin, el primer califa, fue el primer califa, y su boda se hizo con la hija de Sufi Jan Saib, este fue el segundo nexo. Y el sobrehijo mencionado también nació de la mujer del Mesías Prometido, que también vivió en Ludhiana. Musul Maud dice que en mi infancia pasé algunos días aquí, era tan pequeño que no tengo recuerdos precisos, tendría 2 o 2 años y medio. Hay cosas en esta edad, pero Musul Maud dice que se acordaba. Recuerdo solo una cosa, y es que en la casa donde vivíamos estaba en una carretera, y era una carretera recta. Salí fuera y un niño pequeño que venía en la dirección contraria me tiró una lagartija muerta. Esto me aterró de tal forma que salí corriendo a casa. Me acuerdo de aquel mercado, era un mercado recto, no recuerdo cuál es hoy. Nuestra casa estaba en una esquina. He pasado algunos meses de mi infancia aquí, por lo tanto tiene una relación con el Ahmadiyyat este lugar. Hazrat Musleh Maud dice que esta ciudad tiene una conexión, pero pienso que lo que dijo Allah Ta'ala, la gente se opone a ello. Y la profecía sobre Musleh Maud, cuando se hizo el Yalsa en Lahore, en Gurdaspur, pero no hubo oposición. Dice el Musleh Maud que este, después de la profecía, que cuando vinimos a Ludhiana y estaba pasando por la ciudad, había una manifestación en contra, que Dios nos perdone, Mirza ha fallecido. A nosotros no nos importaba, pero al haber olvidado la enseñanza del santo Fatah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se habían burlado, pero la profecía del santo Mesías prometido se cumplió. Hizo la oración al Musleh Maud que la gente de Ludhiana les diera la oportunidad de aceptar el mensaje del santo Mesías prometido. Y hoy los que gritan en oposición, sean el día de mañana los sirvientes de la comunidad. Otro compañero del santo Mesías prometido era Mi Abdullah Saeb Sanori Raziyallahu Anhu. Tenía un amor ardiente y una devoción hacia el santo Mesías prometido. Vino a Qadian, saludó al Mesías prometido, al Islam. Cuando el santo Mesías prometido le había pedido algún trabajo, y cuando terminó su trabajo, pidió permiso para volver a casa. Hazur le dijo que no, quédese un poco más. Pidió una extensión de sus vacaciones, pero no le dieron esta autorización por parte de sus jefes. Se lo mencionó al Mesías Prometido, pero le dijo el Mesías Prometido, no, quédate aún más. Voy a escribirte que ahora no puedo venir. Y los empleadores le despidieron de su empleo. El tiempo que estuvo con el santo Mesías Prometido, se quedó en Qadian. Y cuando volvió, el oficial le dijo que la persona que le había cesado no tenía derecho a hacerlo, no tenía derecho a quitarle el trabajo, se le volvió a emplear en el mismo sitio y se le dio también la paga atrasada que del tiempo que estuvo en Qadian. Hay otro ejemplo que es de Munshi Zafar Ahmad Saab Kapurthali. El Musleh Maud dice que caminaba un día y me lo contó una persona que está recogido en la revista Al-Hakam. Hazrat Moshe Lemao dice que, voy a relatar las palabras de Munshi Saheb, cuando trabajaba en una ocasión, fui a Kadian, al tercer día pedí permiso y el Mesías Pro me dijo a este Munshi Zafar Saheb que no, quédate. El Mesías Prometido, él dijo, bueno, esperaré. Pasó un mes, en Miser estaba y venían cartas de los empleados, de los empleadores, y yo no las miraba, me olvidé de todo, de mi trabajo, que vengan las cartas de mis empleadores. Sentía tal deleite viendo la compañía, estando con la compañía del Santo Mesías Prometido, que no sentía ninguna turbación. Cuando recibí una carta muy dura, se la presenté al Santo Mesías Prometido, y el Santo Mesías Prometido le dijo, dile que no puedo volver. Pasó un mes más, y un día dijo, ¿cuánto tiempo ha pasado? El Santo Mesías Prometido contó y dijo, ahora sí puedes volver. Volví a Kopurthala y la Ashendas, fui a casa del magistrado, fui a casa de su casa para ver su reacción. Si me van a emplear, me va a poner una multa. Cuando fui a su casa, me dijo, Munshiji, Mirza Sahib no te ha dejado venir, ¿no? Le dije, sí, es así. El señor magistrado me dijo, pues su orden tiene precedencia. Moshe Lemao dice que en Mirza Taul Sahib, cuando habla de esta anécdota, Munshi Saheb dice que cuando dijo que escribió que no podemos venir, empleé estas mismas palabras al magistrado. Era un grupo, dice Moshe Lemao, que mostró un amor ardiente y devoción que nosotros no podemos mostrar. Dice, aunque tengamos debilidades, aunque tengamos perezas, pero si los compañeros de Santo Moisés muestran sus modelos, podríamos presentar modelos parecidos, y si mostraran compañeros de Santo Jesucristo con orgullo, podríamos presentar también compañeros parecidos al de Santo Jesucristo. Cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no podía decir si hay diferencia entre mi comunidad y la comunidad del Mahdi, de hecho lo dijo por este tipo de personas. Estas personas son las que, como Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, como Hazrat Umar radiyallahu anhu, como Hazrat Usman radiyallahu anhu, en Hazrat Ali radiyallahu anhu y otros compañeros, hacían cualquier tipo de sacrificio y soportaban cualquier tipo de sacrificio en el camino de Dios. Mirad el modelo de Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu anhu, como Allah Ta'ala le había dado un estatus, no lo he mencionado porque sus sacrificios eran inmensos, fueron inmensos. Cuando vino a Qadian, él tenía su empleo en Bera, tenía un trabajo importante, muy extenso. Cuando el Mesías Prometido, cuando pidió permiso para volver al Santo Mesías Prometido, le dijo, ¿por qué te vas a ir? Quédate aquí. Hazrat Khalifatul Masih primero, radiyallahu anhu, no fue ni para recoger sus cosas, y fue otra persona quien la recuperó por él. Estos son los sacrificios que hacen las comunidades delante de Dios, y este es el rango por el que cada persona tiene que esforzarse. Solo una fe filosófica no le lleva, no le conduce a nada. La fe que conduce a algo es donde haya dulzura de un devoto, un amor ardiente. Una persona que emplee los, digamos, métodos filosóficos no ve con el corazón, solo ve mediante la inteligencia. Pero aquellos que reconocen la verdad de Dios con los ojos del corazón no pueden ser engañados por nadie, porque la mente inspira la filosofía, pero el corazón inspira un amor ardiente y una devoción. Que Dios nos ayude a reconocer con los ojos de nuestro corazón al imán de la época y que estemos firme en él y que estemos, que nunca Satanás nos engañe. Después de la oración, voy a hacer una oración funeral en ausencia de nuestro hermano Dervish Molvi Khurshid Ahmad Saad, hijo de hecho de Nawabuddin Saab, que falleció a la edad de 94, el 28 de julio. Él nació en un pueblo de Faisalabad, era Ahmadi de nacimiento. A la edad de 15 años fue a ver visitar Qadian y en la mezquita del techo de la mezquita Aqsa Masjid Mubarak vio a Hazrat Musa Maud. De ahí fue, no tenía dinero, fue andando desde Amritsar. A la edad de 19 años se unió al Basiat. Luego escribió a Hazrat Khalifatul Masih Sani que había terminado quería que se le adjuntara en el Tehrik-e Jadid cuando no tenía ya posibilidad. Hazrat Khalifatul Masih Sani y a todos aquellos estudiantes que habían encontrado trabajo les dio la oportunidad de participar en este Tehrik-e Jadid. Mowlvi Khurshid Ahmad Saab trabajó en el Sindh, en los terrenos de la comunidad, y luego se consagró a Qadian, se dividió Pakistán y la India y se quedó como Dervish en Qadian. Durante su época de Dervish lo soportó con mucha paciencia, trabajó como misionero local en la India y en la predicación. Cuando volvió a Qadian, luego trabajó en la Madrasa Ahmadiyya como profesor Nazar Dawat Tabligh durante 3 años. Aprendió el hindi y Ratan Bhoshan Purvakan, son 3 grados en la lengua de India. Lo conocía muy bien la Biblia, el Gita, aprendió el hinduismo, el sikhismo y tradujo también el Corán al hindi. En el semanal Badr publicaba, y cuando se partieron los países luego se volvió a publicar, y esto permaneció hasta el 2013. Es decir, durante 60 años él estuvo escribiendo. Luego en otras revistas de la comunidad también habían artículos que él publicaba, también en periódicos donde Hind Samachar, periódicos locales, en periódicos de Kashmir solían publicarse también artículos. Tiene un libro que se llama El Hakumat-e-Waqt y los Ahmadis musulmanes. Luego se publicó bajo la versión de Dawat-ut Tabligh sus artículos y sus canciones, sus poemas tenían un gran nivel. Hazrat Musa Abe solía también honrarle. Eran temas con mucho conocimiento. No le gustaba someterse a nadie, hacía su trabajo solo en los trabajos intelectuales. También enseñó a sus hijos y también a enseñarles el cuidado del ganado. Luego, también cuando ganó dinero, él devolvió la casa que le había dado la comunidad. Durante su enfermedad iba a rezar a la mezquita, tenía visiones, escribía a los califas. A un mes antes de fallecer, a su hijo pequeño, Ibrahim, le habló de su muerte y también le recordó una semana antes. Se casó 2 veces con Alam Bibi Saeba y tuvo un hijo, Munir Ahmad, y en el segundo matrimonio con Aisha Begum Saeba Abdul Razak de Karnatik, donde Dios le dio 5 hijos y 3 hijas. Entre sus hijos Israel Ahmad, Krishan Ahmad y su cuñado están trabajando para la comunidad. Que Dios eleve su rango y que a sus familias también les permitan estar unidos al califato y a la comunidad.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ